Se ha dicho, y creo que ustedes han escuchado alguna vez este refrán, que los que se olvidan de la historia están obligados a repetirla. Los que se olvidan de la historia están obligados a repetirla. Y desde luego, esto también, este refrán tiene su aplicación espiritual. Vemos en el Antiguo Testamento un montón de historia. Historia que tiene que ver con la nación de Israel. Historia que tiene que ver con el pueblo de Dios que vivía bajo el Antiguo Testamento. Aunque hoy en día nosotros no vivimos bajo este pacto, vivimos bajo el Nuevo Testamento, podemos aprender muchas lecciones de la historia de ellos. Podemos aprender de su obediencia y también de su desobediencia, para que no sigamos su ejemplo. Dios había dado instrucciones específicas a los israelitas acerca de la conquista de la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan ustedes? Tuvieron que rodear la ciudad, yendo alrededor de ella una vez al día durante 6 días. Al séptimo día tuvieron que dar 7 vueltas a Jericó, inmediatamente después de lo cual 7 sacerdotes tuvieron que tocar sus trompetas. Al oír el sonido de las trompetas, todo el pueblo tuvo que gritar a una voz. Todo eso según el mandato de Dios. Y estas instrucciones fueron seguidas por la promesa divina de que el muro de la ciudad caerá. Eso es lo que dice Josué capítulo 6, del 1 al 5. Aunque la ciudad era regalo de Dios, ellos pudieron conquistar la ciudad por la gracia de Dios, porque Él en realidad hizo caer los muros, fue necesaria la obediencia por parte de los israelitas. Para que ellos pudieran conquistar la ciudad, tuvieron que obedecer las condiciones de Dios. La conquistaron por gracia, pero al mismo tiempo fue necesaria la obediencia. También observamos en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 30, hablando el escritor de Hebreos sobre este hecho histórico, Hebreos 11:30 dice: por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La fe, pues, es algo que actúa. La fe es algo que obedece las condiciones que Dios especifica en su palabra. ¿Cuáles fueron aquellas condiciones? Pues, como ya les he dicho, ellos tuvieron que ir alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y al séptimo día tuvieron que dar 7 vueltas a Jericó. Y Dios les prometió que al ser obedientes a sus condiciones, el muro de la ciudad iba a caer. Y así fue. Es importante entender que Dios no destruyó a los habitantes de Canaán porque los israelitas fueran más justos que ellos, sino porque los cananeos eran desobedientes a Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio. Vamos a buscar el 5º libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio. Y el capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4. Y dice así: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. Entonces no fue por la justicia de los israelitas que ellos pudieran conquistar a los de Jericó y a los demás cananeos, sino por la desobediencia, o como dice este texto, por la impiedad de aquellas naciones que Dios había tomado la decisión de arrojarlas de allí. Eso es muy importante. Dios no escogió a los israelitas porque fueran una nación grande, tampoco. De hecho, otro versículo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice que Israel era el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué entonces escogió a los israelitas? Si ellos fueron la nación más insignificante en comparación con otras naciones, si no fue por la justicia de ellos, ¿por qué Dios escogió a Israel? Pues porque les amó, y quiso guardar el juramento que había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que eran tres hombres obedientes. Fíjense otra vez en lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Bueno, vamos a leer versículo 7 también. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces Dios no escogió a los israelitas porque fueran más justos que las demás naciones, ni tampoco porque fueran una nación bien grande. No, en comparación con las demás naciones eran un pueblo insignificante. Dios no hace acepción de personas. Él requiere que todos sean obedientes. Él requiere que todos nosotros seamos obedientes a su voluntad. De hecho, Dios advirtió a los de su pueblo, Dios advirtió a los israelitas que si desobedecieron su voluntad, ellos también iban a caer como la ciudad de Jericó. Sí, iban a caer como las otras naciones malvadas destruidas por Dios. Y eso vemos en, si todavía están en Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. Dice así: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y los sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Fíjense, eso es lo que dije antes. Dios no hace acepción de personas. Él echó fuera a aquellas naciones, a los cananeos. ¿Por qué? Por su desobediencia. Fueron destruidas aquellas naciones por su desobediencia. ¿Acaso no haría Dios lo mismo con su propio pueblo si ellos fueron desobedientes? Por supuesto que sí. ¿Y qué pasa con nosotros hoy en día, la Iglesia del Señor? ¿Acaso vamos a gozarnos de las bendiciones de Dios siendo desobedientes a su voluntad? Por supuesto que no. Y esa es la lección que nosotros podemos aprender, desde luego. Lamentablemente, un día Israel cayó. Y grande fue su caída. Muy grande fue su caída. Vamos a estar estudiando en esta tarde en el libro de Oseas. Oseas era uno de los profetas menores, como solemos decir, hijo de Beeri, y era un contemporáneo de Isaías y Miqueas, O en otras palabras, este hombre profetizaba al mismo tiempo que Isaías y Miqueas. Su mensaje fue dirigido principalmente al Reino del Norte. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un tiempo en que el Reino de Israel se había dividido. Las 10 tribus del norte componían el Reino de Israel o el Reino del Norte, y las 2 tribus restantes, Benjamín y Judá, componían el Reino del Sur. Este mensaje de Oseas fue dirigido principalmente a los del Reino del Norte. Se escribiría más o menos en el año 780 o por ahí, antes de Cristo. Esto fue varios años antes de que el Reino del Norte fuera llevado al cautiverio asirio. En el año 721 llegaron los asirios, llegaron a la capital del Reino del Norte, la cual fue Samaria, y cayó aquella ciudad. Y grande fue su caída. Fueron conquistados por los asirios. Pero Oseas está hablando del por qué ellos, unos cuantos años más tarde, iban a caer. ¿Cuáles fueron las causas de esta caída tan grande? Bueno, el profeta da por lo menos 7 razones. Puede que haya más, pero, y probablemente hay más. Pero el profeta Oseas da 7 razones por las cuales los israelitas se apartaron de Dios. Vamos a fijarnos bien en estas 7 razones, porque, y también vamos a acordarnos de lo que dije al principio de esta lección. Los que se olvidan de la historia están obligados a repetirla. No hemos de pensar que nosotros seamos inmunes al pecado. Lo que pasó a Israel nos puede pasar a nosotros hoy en día. Lo que pasó a Israel puede pasar a la iglesia hoy en día. Así que vamos a fijarnos en estas 7 razones por las cuales los israelitas se apartaron de Dios. Son pasos progresivos. Es decir, el primer paso condujo al segundo, y el segundo al tercero, el tercero al cuarto, y así por el estilo. Son varios pasos que vamos a mirar. Y la mejor forma de evitar esto, la mejor forma de evitar una caída semejante a la de la nación de Israel, consiste en evitar el primer paso. No tenemos que ser genios para entender ese punto. La mejor forma de evitar la apostasía, que es una separación de Dios, es lo que significa apostasía, separarnos de Dios. La mejor forma de evitar una apostasía consiste en evitar el primer paso, o no dar el primer paso. Ok, vamos a hablar un poquito de las razones por las cuales cayó Israel. En primer lugar, por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver lo que dice el profeta en este texto. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice el profeta aquí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Se acuerdan de lo que dije antes? Son pasos progresivos. Quiere decir que un paso conduce a otro. O el primer paso, en el caso de ellos, condujo al segundo. El segundo al tercero. Y así, por el estilo. En primer lugar, a ellos les faltaba conocimiento. Conocimiento. ¿Saben ustedes que Dios siempre ha requerido que su pueblo conozca su ley? Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy en día. Dios quiere que conozcamos su ley. Así fue el caso en el Antiguo Testamento. De hecho, Dios les dio la ley no solamente una vez, sino 2 veces. Eso es lo que significa la palabra Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. el libro, el quinto libro del Antiguo Testamento, es una repetición de la ley. Dios no quería que su pueblo se olvidara de su ley. La necesidad de conocer la palabra de Dios se aplica a la iglesia hoy en día también. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros debemos tener el mismo objetivo de presentarnos a Dios aprobados. ¿Cómo podemos hoy en día presentarnos nosotros a Dios aprobados? Pues, según este texto aquí, como obreros, si lo hacemos como obreros, que no tienen de qué avergonzarnos. No debemos, tenemos que aprender a usar la palabra, usar bien la palabra de verdad. Yo he dicho en varias ocasiones que la palabra se usa mucho en el mundo religioso. Se usa mucho. Entre las denominaciones se usa mucho la palabra de Dios. Pero no basta usarla. Tenemos que saber usarla bien. Y para eso es necesario la lectura de la palabra de Dios y el estudio bíblico. Es necesario reunirnos con nuestros hermanos para que podamos crecer en conocimiento. El pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué significa eso? ¿Que ellos no tuvieron la posibilidad de aprender? No, el conocimiento estaba a su alcance. Tenían la posibilidad de conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, pero no la aprovecharon. Pasa lo mismo hoy en día, y estamos hablando de esto antes en la clase de Brigham, cuando la gente va a una tienda, al Dollar Tree, a cualquier tienda, y se compra una Biblia y después meten esa Biblia en la estantería. Y no lo abren, no la estudian. Ese es el primer paso. Si nos falta conocimiento, pues va a ser como una bola de nieve. La bola de nieve empieza en la cima de la montaña y se va rodando, poniéndose más grande. Y así fue en el caso de ellos. Lo que estamos diciendo aquí es que la fidelidad de uno, depende, por lo menos en parte, de su conocimiento. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios si no tenemos conocimiento? El denominacionalismo florece donde la gente es ignorante de la Biblia. ¿Por qué hay tantas denominaciones hoy en día? Por la ignorancia, por falta de conocimiento. ¿Saben ustedes que el propósito principal de la iglesia es enseñar o predicar el evangelio a los perdidos? Esa es nuestra meta. Queremos predicar el evangelio a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Y eso es justo lo que Cristo dijo cuando dio la gran comisión a sus apóstoles y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Esa es nuestra meta como cristianos. Pero esto requiere conocimiento. ¿Cómo vamos a poder compartir el evangelio con otros si no conocemos las escrituras? Dice Oseas que el pueblo de Israel cayó por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Vamos a ver otra cosa. Y esto es otra razón por la cual muchos hoy en día caen. Y es el orgullo. El orgullo. Y vamos a ir a Oseas capítulo 5, versículo 5. El orgullo. Oseas capítulo 5. Y el versículo 5 dice así la palabra de Dios: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Piensen en este lenguaje tan fuerte, tan chocante. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. El orgullo se condena por toda la Biblia. De principio a fin. Vemos que por culpa del orgullo, muchos se apartan de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo en el Nuevo Testamento del fariseo y aquel pobre publicano? El fariseo se jactaba de sus muchas buenas obras. Y sin embargo, Jesús dice que en Lucas capítulo 18, que el publicano volvió a su casa justificado delante de Dios, porque él reconocía su pecado. Sé propicio a mí, pecador. Se golpeaba en el pecho, mientras el fariseo decía, yo soy un buen hombre. Yo soy así, que ayuno, que hago diezmos de todo lo que gano, de todo lo que recibo. Y sin embargo, no fue él justificado delante de Dios, sino el hombre que reconoció su pecado. La soberbia de Israel le desmintió en su cara. Ellos no reconocieron su pecado. Y eso les hizo tropezar. Y desde luego nosotros seguimos viendo lo mismo hoy en día. Que por culpa del orgullo, uno no puede ver sus propios pecados. No puede reconocer sus propios pecados. Tengamos nosotros mucho cuidado con esto también. Por eso es tan importante examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. No pensemos en el orgullo del otro. Pensemos en primer lugar cómo el orgullo me puede afectar a mí. ¿Hay algo en mi vida que me impide a la hora de aceptar la palabra de Dios? Yo me acuerdo que teníamos un hermano en Sevilla, un hermano problemático. Estuvo en la iglesia durante 4 o 5 años, y sufría de problemas psicológicos, era muy inestable y algo problemático. Y un día me dijo, Jerry, mi problema es que tengo mucha soberbia. Así me lo confesó. Y digo, bueno, hermano, usted tiene que trabajar en eso. Si ese es el problema que tiene en su vida, y con razón causaba problemas en la iglesia por esa misma soberbia. Y le dije, eso es lo que tiene que sacar de su corazón. Por la soberbia, muchos no pueden ver la verdad. La soberbia o el orgullo ciega a una persona para que no pueda ver la voluntad de Dios con claridad. Y así fue en el caso del pueblo de Israel. Vamos a ver otra razón por la cual Israel cayó. Y es por la inestabilidad. La inestabilidad. Oseas capítulo 6 y el versículo 4. Oseas capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver lo que dice el profeta en ese versículo. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La piedad vuestra, dice Oseas, es como nube de la mañana. Vamos a hablar un poquito de esta frase. En primer lugar, ¿en qué consiste la piedad? Bueno, la definición más sencilla que yo conozco es la devoción a Dios. La devoción a Dios. Oseas está diciendo al pueblo de Dios, a los judíos, que vuestra devoción es como una nube de la mañana. Es como nube de la mañana. ¿Cuánto tiempo dura una nube de la mañana? Muy poco. Poco tiempo. Yo me acuerdo que a veces cuando vivía en el pueblo de Dos Hermanas, en España, que está al sur de Sevilla, que a veces por la mañana salía de mi casa, porque el médico me dijo hace años que yo tenía que andar, porque sufría de problemas de circulación o algo así, y pasaba mucho tiempo trabajando con la computadora, me dijo, usted tiene que salir a caminar más. Bueno, entonces yo salía a caminar por la mañana, tempranito. Había unos sembrados cerca de nuestra casa, de trigo, a veces de maíz. Yo les digo una cosa, que a veces cuando salía por la mañana, a las 7 de la mañana, cuando el sol ya se estaba saliendo, había una nube tan espesa, que se podía ver el sol, parecía una bola. No podía mirarla y sin que le hiciera daño. Súper espeso. A lo mejor no podía ver las otras personas que estaban caminando a, qué sé yo, a medio kilómetro más adelante. Pero al terminar mi caminata, ya fuera, esa nube fuera. Oseas está diciendo aquí, en este versículo, que la fidelidad o la estabilidad de Efraín, la devoción de Israel, Efraín representa a Israel, Judá representa el reino del sur, que la estabilidad de ellos o la devoción de ellos era como nube de la mañana. O sea, un día eran fieles, otro día no. ¿Cómo es nuestra fidelidad? ¿Nosotros somos cristianos estables? La palabra inestabilidad significa falta de determinación. Significa no firme. La palabra inestabilidad significa no firme. Nosotros tenemos que ser estables. Tenemos que ser hermanos y hermanas estables. Estables en cuanto a las reuniones. Estables en cuanto al estudio bíblico. Estables en cuanto a la oración. Porque si no, la historia se puede repetir en nosotros. Lo que le ocurrió a Israel nos puede pasar a nosotros también. Nosotros no somos inmunes a esto. La iglesia tiene que ser estable en cuanto al evangelio. Piensen ustedes en lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. En Primera de Corintios capítulo 15. Pablo, casi al terminar su carta, su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, veamos lo que dice el apóstol aquí a los hermanos en Corinto. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. Nosotros tenemos la misma meta como cristianos. Seamos hermanos. Seamos hermanos y hermanas estables, comprometidos. Tomemos la decisión ahora a servir a Dios, que nos vaya bien o que nos vaya mal. A darle el primer lugar en nuestra vida. Vamos a ver otra cosa, otra razón por la cual Israel cayó. Y es por el mezclarse con el mundo. Y eso está en Oseas capítulo 7, versículo 8. Oseas capítulo 7, versículo 8. Se mezclaron con el mundo. Vamos a ver lo que dice el profeta aquí. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín representa a Israel, el reino del norte. Efraín se ha mezclado con los dos pueblos. La segunda parte dice: Efraín fue torta no volteada. Esto sería otro punto que no lo había incluido aquí en la lista. Pero una torta no volteada es una torta media hecha. ¿A quién le gusta una torta media hecha aquí? O una torta que está caliente por un lado, pero por el otro lado está tibio o frío. Yo no quiero esa clase de comida. Si me van a poner una torta, yo quiero que esté bien hecho. Pero eso a lo mejor se refiere a la tibieza de su pueblo. Posiblemente, no estoy seguro, pero nosotros queremos fijarnos ahora en la primera parte, donde dice que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Estamos pensando, hermanos, en las causas por las cuales Israel cayó. Que la historia no se repite en nosotros, pues ellos se mezclaban con el mundo. Tenían una relación demasiado estrecha con el mundo. Dios siempre ha requerido que su pueblo se mantenga separado del mundo. Nosotros podemos tener amistades en el mundo, Y de hecho debemos tener amistades en el mundo, porque nosotros tenemos que relacionarnos con la gente del mundo. Tenemos que vivir en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero ojo, tenemos que tener cuidado con esas amistades para que no nos lleven por mal camino. Nosotros tenemos el propósito de enseñarles a ellos. ¿Saben una cosa? Que casi todas las mañanas, cuando llevo a mis hijos a la escuela, oramos en el carro. Yo por lo general dirijo las oraciones. No dirijo las oraciones con los ojos cerrados, porque no se puede conducir así. Les digo, ¿listos, niños? Vamos a orar antes que vayan a la escuela. Y lo que digo muchas veces, le pido a Dios, ayúdeles a ser líderes en lo bueno y no seguidores de lo malo. Ayúdeles a ser líderes en lo bueno y no seguidores de lo malo. Pues todos nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor, tenemos que hacer lo mismo en nuestras amistades en el mundo. El mundo nos quiere llevar por otro camino, pero nosotros tenemos que ser firmes. Por eso viene la estabilidad primero, ¿verdad? Es una reacción, es una cadena. Si somos estables, si somos hombres y mujeres de convicción, esas amistades que tenemos en el mundo no nos van a cambiar. Tenemos que relacionarnos con ellos, pero no debemos seguir sus pecados o hacer lo mismo que hacen ellos. La mundanalidad es uno de los problemas más grandes de la Iglesia. La Iglesia debe reconocer que existe una línea de separación entre la Iglesia y el mundo. Hay una línea de separación. Pablo habló de esta línea de separación en su segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 6. Fíjense ustedes en lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y bueno, vamos a leer empezando por el versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Es otra forma de decir Baal. Baal era el dios falso del Antiguo Testamento, el dios falso de los cananeos. Pero dice el versículo 15: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si la relación que tiene usted con las personas del mundo le está afectando negativamente, de tal manera que a lo mejor esa relación será capaz de apartarle del Señor, ¿qué es lo que debe hacer? Pues evitar esa relación, romper esa relación, intentar enseñar a la persona el Evangelio, pero si no la quiere, pues buscar a otras personas. La mundanalidad es uno de los problemas más grandes de la Iglesia. Es como les he dicho varias veces, el problema más grande hoy en día, el problema más grande no es que haya pocas iglesias en el mundo. El problema más grande no es que haya pocas iglesias en el mundo, sino que hay mucho mundo en las iglesias. Y eso también afectó al pueblo de Dios en el tiempo de Oseas. Otra cosa que contribuyó a la caída de Israel: la corrupción. La corrupción. O podríamos decir la perversión. Fíjense, vamos a ver lo que dice Oseas en el capítulo 9. Oseas capítulo 9, versículo 9. Dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Vamos a ver esta frase otra vez, la primera parte. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. ¿Saben ustedes lo que ocurrió en Gabaa?
En el verso 9.
¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó en el pueblo de Gabaa? Pues algo muy, muy trágico. Algo horrible. Algo, diría yo, espeluznante ocurrió en el pueblo de Gabaa. Se trataba de un levita y su concubina. Un levita, un sacerdote, o uno que administraba, no necesariamente sacerdote, pero uno que administraba en el tabernáculo, y esto ocurrió en el tiempo de los jueces, en Jueces capítulo 19. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero se trataba de un levita y su concubina. Él la había tomado como mujer, y ella era de Belén de Judá. Y si uno lee la historia ahí, vuelve a la casa de su suegro. Pasa un tiempo ahí, su suegro quiere que se quede, y al final el hombre dice que no, yo me voy con mi concubina. Y pasaron por un pueblo, el pueblo de Gabaa. Nadie los quiso recibir ahí en ese pueblo. Estuvieron en la plaza. De repente se encontraron con un viejito, y el viejito dijo, bueno, ven, que vengan a mi casa, que pueden estar aquí en mi casa. Pasar la noche en mi casa, no en la plaza. Al enterarse los hombres de la ciudad de que había entrado un forastero, los varones llegaron a la puerta de aquel viejito. ¿Y saben lo que querían hacer? Querían tener relaciones sexuales con el levita, con el hombre. Y el viejito que estaba en la casa dijo, no, que no hagan eso, no, que no cometen esa abominación. La homosexualidad era una cosa tan repugnante, tan horrible para los judíos. ¿Saben lo que dijo el viejito? Aquí tiene a mi hija y a esta concubina. Era tan horrible para ellos la homosexualidad que estaban dispuestos a ir a esas medidas tan drásticas. ¿Y saben lo que pasó? Que cogieron a la concubina, la violaron, abusaron de ella desde la noche hasta la mañana. Los hombres de la ciudad teniendo relaciones sexuales con ella. Ella volvió a la casa por la mañana, arrastrándose a lo mejor por el suelo. Y cuando salió el hombre de la casa, el levita, la encontró ahí. Y le dijo, vámonos ya. Y no se movió. A mí me da la impresión de que se había muerto. Pero ¿saben lo que pasó después? Lo más espeluznante, lo más horrible que se puede imaginar, que ese levita descuartizó el cuerpo de la concubina y envió un pedazo a cada tribu de Israel. ¿Cuántas tribus había en total? 12. 12 tribus. Envió un trocito del cuerpo de la concubina a cada tribu de Israel. Algo realmente horrible. Pero ahora podemos entender un poquito lo que dice Oseas. Si volvemos a Oseas capítulo 9, versículo 9, vemos ahí que dice que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Esa fue una de las causas por las cuales cayó la nación de Israel: la perversidad, la corrupción, el pecado. Querían entregarse al pecado. Y a veces yo me pregunto, ¿estamos llegando a eso en este país? ¿Estamos llegando a lo mismo? Cuando hoy en día el matrimonio no tiene que ser entre un hombre y una mujer, puede ser entre un hombre, una mujer y una mujer. En el futuro será entre un hombre y un animal, una mujer y un animal, ¿quién sabe? O un hombre y un niño recién nacido, ¿quién sabe? Nosotros estamos llegando a eso, pero que esa corrupción quede fuera de la iglesia, que no haya ningún lugar en nuestro corazón. Porque esto nos puede pasar a nosotros también. No se olvida. Los que se olvidan de la historia están obligados a repetirla. No nos olvidemos de la historia de Israel y de su infidelidad. Hay otras razones por las cuales ellos se apartaron del camino de Dios. Otras razones por las cuales cayó Israel. Y queremos ver otra en el capítulo 11, versículo 7. Y es el volver atrás. El volver atrás o la rebelión. En Oseas capítulo 11 y el versículo 7. Vamos a ver lo que dice el profeta ahí. Dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Fíjense en la primera frase de este versículo. Mi pueblo está adherido a la rebelión, apegado a la rebelión. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. ¿Saben una cosa? Esto es casi, bueno, el último paso. Las otras cosas vienen antes. Porque la rebelión, ¿saben ustedes que la rebelión es la manifestación externa de algo que está dentro? Cuando nosotros llegamos a la etapa en nuestra vida que podamos decir, ya me largo, ya se acabó, y volvemos al mundo y hacemos lo que nos dé la gana y otra vez nos metemos en el fango del pecado, pues todo tenía su principio aquí. Empieza aquí primero y después se manifiesta de forma externa. O sea, el deterioro interno de carácter siempre conduce a la rebelión externa. La única forma de tratar este problema consiste en atacar sus síntomas, o sea, los pecados mencionados hasta este punto. Este problema amenazaba a la iglesia del primer siglo, la iglesia del Señor. Por eso el escritor de Hebreos, vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 3. El escritor de Hebreos habla de este mismo problema, el peligro de volver atrás, cuando dice en Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Cuando uno es incrédulo, cuando uno empieza a poner en duda la palabra de Dios, incredulidad significa no creer. Cuando uno es incrédulo, cuando uno empieza a poner en duda la palabra de Dios, el próximo paso es apartarse de él, dejar de reunirse definitivamente, volver al mundo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la incredulidad. Nos puede apartar de Dios. Y vamos a volver para atrás. El Señor dijo, Jesús dijo en otro texto, que ninguno, dice el Señor, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No debemos mirar hacia atrás. Tenemos que seguir adelante, no debemos volver atrás. Y vamos a ver otra cosa. Esta es la última cosa en mi lista. Lista de siete cosas, o siete razones por las cuales los israelitas se apartaron de Dios, la idolatría. En Oseas, capítulo 13, versículo 2. Oseas capítulo 13, versículo 2. Vamos a ver lo que dice el profeta aquí en este versículo. Dice, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Es natural que el hombre adore algo. Hay algo que hay dentro de... Es casi un deseo universal. Los ateos quieren hacer caso omiso a este deseo, pero nosotros tenemos un deseo de adorar a algo o a alguien que sea más grande que nosotros. Pero si uno no adora a Dios, entonces lo único que queda son los ídolos, o uno mismo. En el caso de Israel, las imágenes fueron fabricadas por los hombres. Hoy en día los ídolos pueden ser muchas cosas. ¿Saben ustedes que nosotros no tenemos que arrodillarnos delante de una imagen para ser culpables de la idolatría? No tenemos que arrodillarnos delante de una imagen para ser culpables de la idolatría. Hay muchas imágenes hoy en día, o muchos ídolos hoy en día. El dinero, el trabajo, las posesiones materiales, cualquier cosa. Y por eso dice, cualquier cosa que llegue a ser más importante que Dios en nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque es cuando lo material llega a ser más importante que hacer la voluntad de Dios. Llega a ser más importante que Dios mismo. La única forma de prevenir la idolatría en nuestra vida consiste en evitar los otros 6 pasos mencionados aquí. Que evitemos estas cosas, hermanos. Dios no quiere que ningún fiel caiga. Dios no quiere que nosotros caigamos. Su pueblo del Antiguo Testamento cayó y grande fue su caída. Pero ¿saben una cosa? La decisión final de mantenernos firmes. La decisión de mantenernos firmes o no es nuestra. Es nuestra. Yo no le puedo obligar a usted a ser fiel. Usted no me puede obligar a mí a ser fiel. Yo tengo que tomar esa decisión. Usted no me puede obligar a poner a Dios en primer lugar en mi vida. Yo tengo que tomar esa decisión. Dios no quiere que ningún fiel caiga. Así que no, que la historia no se repita en nosotros. Dios te bendiga. Gracias.